Bendito sea el Señor. Bienvenida. Vamos a continuar con este estudio que ha sido de gran edificación y confrontación para cada uno de nosotros como cristianos. Y esas son precisamente estas bienaventuranzas. Vamos a pasar a la palabra. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 5. Vamos a estar este día en el versículo número 7. Libro de Mateo, capítulo 5. Versículo 7. Oh, desde el primero. La palabra del Señor dice, Mateo 5, versículo del 1 al 7. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, alcanzarán misericordia. Amén. Oramos. Bendito Dios, poderoso, venimos delante de ti, Señor. Reconociendo que tu gracia, tu misericordia nos ha alcanzado. Por tu favor estamos aquí, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque en nuestra miseria, en nuestro pecado, en nuestra maldad, en nuestra culpa, tú, Señor, tuviste misericordia de nosotros enviando a tu Hijo para que Él recibiera en nuestro lugar todo lo que nosotros merecemos. Y a la vez nos otorga su justicia, Señor. Gracias. Es tu gracia, es tu favor. En eso se basa todo, Señor. Tu gracia, tu misericordia. Y de ese tema precisamente, Señor, tu escritura nos trae en este día. Que podamos entender lo que el Señor Jesucristo nos manifiesta por medio de esta bienaventuranza. Esta exhortación, o diría yo, confrontación que la palabra misma nos pone a nosotros. Vamos a reflexionar en ella, Señor, y podamos ser mejores hijos tuyos, mejores residentes del reino de los cielos. Las palabras que salen de mi boca, Señor, los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Padre mío y Dios mío. Que tu fuerza y tu Espíritu Santo nos equipe para entender y para exponer esta palabra. A ti sea el honor y la gloria por siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Pueden tomar su asiento, mis hermanos. Estamos llegando a la quinta bienaventuranza. Ha sido algo que en realidad nos pone a prueba como cristianos. Ha sido unas enseñanzas que de los labios del mismo Señor Jesucristo nos ponen a examinarnos, nos hacen un análisis personal a cada uno respecto a cuál es nuestra posición como cristianos. Vemos cómo el Señor viene, después de hacer ese recorrido por toda Galilea, predicando el Evangelio del Reino de los Cielos, y se reúne una gran multitud tras Él. Venían muchas personas por diferentes razones. Pero en medio de esas multitudes que se acercaban, también habían personas religiosas, personas, estos líderes religiosos judíos que estaban en medio de ellos. Y Jesús, de una manera espectacular, de una manera precisa, porque estas bienaventuranzas el Señor las puso en un orden perfecto. No es casualidad que estén así. El Señor lo organizó, lo puso en una forma precisa. Y de la manera que lo hemos venido viendo, estableciendo una a una, nos damos cuenta cómo cada una de ellas nos conduce a la siguiente. Y en esta tarde, precisamente, el Señor, hablándole a todos en general, a esa multitud que había, pero a sus discípulos, que antes de él abrir su boca a comunicar, él los mira a ellos. Él quiere precisamente que esos discípulos y estas multitudes que están escuchando el sermón entiendan lo que significa que es ser un verdadero discípulo, que es ser un ciudadano del reino de los cielos, qué significa ser un verdadero cristiano interior y exteriormente. De eso se trata. Cómo esa persona se refleja no solamente hacia Dios, sino también hacia los hombres. Y, perdón, las primeras cuatro bienaventuranzas están relacionadas con Dios. Están enfocadas en ese estado nuestro en relación con Dios. Están enfocadas en el estado de nuestro corazón y nuestra relación con Dios. Eso se trataron las primeras cuatro bienaventuranzas. Esta quinta y las que siguen están principalmente enfocadas en nuestro comportamiento hacia los demás, como cristianos, como hijos de Dios. ¿Cómo es nuestra relación? ¿Cómo nosotros actuamos, interactuamos con las personas que están en el mundo? Las primeras cuatro tratan más con el estado nuestro de cada hombre o mujer que ha sido regenerado por el Espíritu Santo. Esta quinta y las demás que siguen, las próximas tres más, están relacionadas con esos frutos que nosotros debemos dar como nuevos criaturas, como nuevos creyentes. Y si recordamos bien, ¿qué es lo que dice el Señor Jesucristo? Cada descripción que Él hace, precisamente en el versículo 3 y el versículo 10, con relación a estas bienaventuranzas o estas bendiciones, Él dice, precisamente porque de ellos es el reino de los cielos. O sea que esto que se está refiriendo el Señor en estas bienaventuranzas es precisamente el carácter, la actitud, nuestro interior, nuestro corazón hacia Dios. Pero como veremos ahora, ahora se trata de cómo es nuestra relación de manera exterior hacia los demás. Y como hemos visto, estas bienaventuranzas son progresivas, van avanzando. La una conduce a la siguiente. Cada descripción está definiendo el carácter de lo que es el ser cristiano. Define a cada uno de los que somos cristianos. Una correcta relación debe ser establecida primordialmente con el Señor para que nosotros podamos tener también una apropiada o correcta relación con las demás personas. Jesús ha dicho en el versículo anterior: bienaventurados los hambrientos y sedientos de justicia, porque estos recibirán esa justicia en abundancia. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Pero vemos que para recibir, o aquellos que reciben esa justicia, que son saciados en esa justicia, primeramente tienen que ser aquellos que son pobres de espíritu, aquellos que son, que reconocen su incapacidad, su pobreza espiritual, su quebrantamiento espiritual delante de Dios y lloran por su pecado. Estas mismas personas, al reconocer su incapacidad, su pobreza espiritual para venir delante de Dios, que lloran por su pecado, eso mismo los hace mansos, los hace humildes y los lleva a esa situación en reconocer que no tienen absolutamente ninguna justicia y precisamente lloran, tienen sed y hambre por esa justicia que viene solamente de Dios. Pero entonces, estas personas mismas que han recibido esto, son personas que deben dar esa misma misericordia, porque hemos sido receptores de misericordia. El mundo nos dice a nosotros: no te fijes en tu miseria. No le prestes atención a eso, ignórala. Si estamos en situaciones en ese quebrantamiento, en ese momento en que estamos reconociendo delante de Dios ese dolor que llevamos por dentro, esa miseria nuestra, muchas personas ignórala. Otras personas por ejemplo, en aquellas denominaciones carismáticas, tal vez le dice, no lo tomes, no lo aceptes. Declara que eso no es así. Y así es en las muchas circunstancias que se dicen. Y el Señor Jesucristo nos dice a nosotros, bienaventurados los misericordiosos. Pero antes de definir qué es la misericordia, debemos aclarar primeramente lo que no es misericordia. Y misericordia no es permisividad. Misericordia no es dejar pasar por alto lo que requiere una llamada de atención. Porque hay muchos padres que tal vez pudieran pensar que disciplinar a su hijo, castigar a un hijo que es desobediente, pasarlo por alto, es porque es una persona misericordiosa. Muchas veces en la iglesia se pasa por alto un pecado evidente que debe ser expuesto y debe ser llamado a disciplina y pudiera pasarse por alto porque algunos pudieran decir hay que ser misericordiosos. Un juez que está delante de una persona que ha sido encontrada culpable con evidencias de un delito que ha cometido, ese juez no puede simplemente dejarlo ir porque él es misericordioso. No, tenemos que establecer claramente que de eso no se trata. De ese tipo de misericordia no es que está hablando el Señor, de ninguna manera. Porque la Biblia enseña repetidamente que sí, Dios es misericordioso, pero Dios también es compasivo, lento para la ira, pero sin embargo, las Escrituras enfatizan que Dios es justo, Dios es santo, Dios es airado y que Dios de ninguna manera da por inocente al que es culpable. Eso precisamente es lo que nos dice a nosotros Números 14:18. Dice que Jehová tardo para la ira y grande misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. O sea que ser misericordioso no significa dejar pasar por alto la culpabilidad de alguien, de ninguna manera. Porque la idea de que la misericordia de Dios de alguna manera significa que Dios pase por alto el pecado es impensable. Pudiera ser llamado de una manera como una blasfemia. No, porque si eso fuera así, entonces no habría sido necesario que el Señor Jesucristo viniera a esta tierra. No hubiera sido necesario que Él sufriera y muriera en la cruz. Entonces, por lo tanto, cuando interpretamos el término misericordia con relación al contexto de Dios, nunca debemos separarlo de lo que es su justicia. Su justicia. Entonces, Mateo 5:7 nos dice a nosotros, bienaventurados los misericordiosos. La nueva versión internacional dice, bienaventurados los compasivos, los compasivos. O sea que la misericordia es compasión. De eso se trata. Misericordia es sinónimo de compasión. Y cuando habla de misericordiosos, es compasión en acción. Compasión mostrada de una manera activa. Es una compasión mostrada con hechos. De eso se trata. Es el amor extendido hacia aquellos que están en dolor o angustia. Y la misericordia requiere que nosotros como personas miremos alrededor, miremos a nuestros hermanos, miremos a las personas aún que son extrañas a nosotros, personas que tal vez están de una manera ajenas a nosotros y miremos nosotros la aflicción que ellos tienen. Y no solamente sentir pesar, no solamente sentirnos mal por ello, sino que también actuemos. Actuemos de una manera en que podemos aliviar de una forma u otra ese sufrimiento. Y nosotros podemos ver un ejemplo de esto en la misma escritura. El Señor Jesucristo cuando salía en Mateo 20, del 29 en adelante al 34, nos dice la escritura que el Señor Jesucristo estaba saliendo de Jericó y le seguía una gran multitud. Dos ciegos gritaban, alzaban voces, dice el versículo. Estos ciegos estaban sentados junto al camino y oyeron que Jesús estaba pasando, dice el versículo 30, y clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. La gente lo reprendía, la gente decía, esta gente hace mucha bulla, esta gente grita mucho, esta gente está fastidiando al maestro. Versículo 31, la gente le reprendió para que se callasen, pero ellos clamaban más diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y Jesús se detuvo. Dice el versículo 32 que Jesús los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron, versículo 33, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Y vemos entonces cómo la misericordia del Señor Jesucristo es manifiesta en el versículo 34. Entonces Jesús, compadecido, esta es la compasión, esta es la misericordia, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. El Señor Jesucristo es el ejemplo de misericordia. Pero la misericordia también es sinónimo o está relacionada con lo que es gracia. Gracia y misericordia son, como diría mi abuela, son primos. Son familiares, están relacionados. La gracia es eso que nosotros recibimos y que no merecemos. La misericordia es que no recibimos lo que nosotros merecemos. De eso se trata. La gracia es ese favor de Dios que nosotros recibimos sin merecerlo. Y el perdón de pecados que nosotros recibimos de Dios es misericordia que nosotros no merecemos por nuestro castigo, por nuestra pecaminosidad, por nuestra maldad, por nuestra culpabilidad. Eso es misericordia. Gracia se refiere a ese favor inmerecido de Dios hacia los pecadores que merecen exactamente lo contrario. Y cuando hablamos de salvación en un sentido más amplio, precisamente se refiere a eso, es gracia. Gracia es el término que se usa cuando se elimina el pecado y la culpa. Y la misericordia es cuando Dios elimina de nosotros las consecuencias de ese pecado, consecuencias que nosotros deberíamos recibir. Él es misericordioso con nosotros, de la manera en que entramos en su reino. Él nos otorga esa gracia salvadora. Él nos ve a nosotros en nuestro pecado. Él mira nuestras vidas arruinadas. Él mira nuestra situación de miseria. Y Él tiene misericordia de nosotros. Tiene misericordia de nosotros. Por su gran amor soberanamente, Él escoge derramar esa misericordia salvadora sobre cada uno de los que en Él confían, en Él creen. Dios ha escogido derramar esa misericordia sobre los que nos llamamos cristianos. Él ve esa misericordia. Él provee ese alivio. Él provee esa salvación para cada uno de nosotros. Él provee ese perdón. O sea que la salvación es el resultado de la gracia, la misericordia de Dios, obviamente por medio del trabajo de Cristo en la cruz. Porque Él es justo. Y dice la Escritura que Él no da por inocente al culpable. O sea que Él no nos ha dado a nosotros por inocentes. Esa culpa nuestra, ese castigo nuestro, ese pecado nuestro fue precisamente llevado en Cristo. Él lo recibió todo por nosotros. De esa manera es que Dios es justo y es el que justifica, precisamente en el sentido de que Dios mismo, en la persona de Cristo, la segunda persona de la Trinidad, llevó en su cuerpo todo lo que nosotros merecemos. Eso es misericordia. Es misericordia. Lo que estamos en el reino de los cielos, nosotros, los que hemos sido receptores de esa misericordia de Dios, ahora es el momento de nosotros mostrar misericordia hacia los demás. ¿Por qué? Porque precisamente hemos sido receptores de misericordia. Esa misericordia hacia los demás debe fluir del hecho de que nosotros también hemos recibido misericordia. Hemos sido beneficiados por la misericordia de Dios. Dios nos salvó de nuestros pecados y las terribles consecuencias de lo que esos pecados producen. Cuando no lo merecíamos, cuando realmente merecíamos exactamente lo contrario. Y el Señor dice, bienaventurados los misericordiosos. Y podemos adelantar una pregunta en este comienzo, en esta introducción. ¿Somos nosotros misericordiosos? ¿Tenemos nosotros esa visión o ese detenimiento para nosotros analizar a nuestro alrededor y ver posiblemente la necesidad o la urgencia que pudiera tener alguien y brindamos nosotros esa misericordia? Porque muchas veces estamos teniendo un cómodo estilo de vida y no somos misericordiosos. Y la verdad es que muchas personas en el resto del mundo no se preocupan por eso. Cada uno vive en su vida, cada uno está interesado en sus propias metas, cada uno está enfocado en lo propio, cada uno tenemos circunstancias, cada uno vivimos una vida en que nos vemos absorbidos precisamente por nuestras propias situaciones y no nos enfocamos en las personas que están a nuestro alrededor. Y también podríamos decir que hay personas que pudieran aprovecharse de estas circunstancias. Hay personas que pudieran aprovecharse de una persona que tiene una actitud o un carácter o un corazón misericordioso, porque también tenemos que ver que es una realidad. Pero como quiera que sea, como cristianos, nosotros debemos manifestar ese carácter. ¿Y por qué lo hacemos? Bueno, el cristiano tiene que ser misericordioso porque precisamente Cristo es misericordioso. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Salvador. Ese es el que nosotros imitamos. En ese camino es que nosotros estamos pareciéndonos cada día más a Él. Cada hombre o mujer tiene a Cristo habitando en él. Ese hombre o esa mujer tiene al Espíritu Santo en él o ella y debe esa misericordia fluir de una manera natural, espontánea. Así debe ser. Porque ¿cómo podemos decir nosotros que somos cristianos y no ser misericordiosos con los demás? No podríamos decirlo. Eso sería algo que es opuesto. Es una antítesis nosotros decir que somos cristianos y no mostramos misericordias a los demás. Eso sería negar que somos cristianos. Cristo es misericordioso. Él ha tenido misericordia con nosotros y el verdadero cristiano viene precisamente de esa misericordia. Misericordia es la prueba de una verdadera fe. Eso es misericordia. Y precisamente también en este libro de Mateo que nosotros vamos a ir estudiando, hasta que Dios lo permita, el Señor Jesucristo confronta a unas personas que supuestamente son religiosas. Personas que tenían un comportamiento aparentemente piadoso delante de los demás. Personas que se preocupaban por su exterior, personas que vieran lo que estaban haciendo, que en las plazas les gustaba orar abiertamente, que cuando daban algo hacían una evidencia de lo que estaban haciendo. Pero Jesús precisamente confronta a estas personas. Y es el punto de nosotros como cristianos analizarnos. Y como hemos visto en estas bienaventuranzas, esta quinta, estas bienaventuranzas nos ponen a nosotros en una prueba, en un examen que es fuerte, individualmente, personalmente. El Señor Jesucristo en el capítulo 23 de Mateo está criticando a estos líderes religiosos, precisamente porque se creían muy religiosos y que cumplían incluso con las ofrendas, con el diezmo de la iglesia, pero no manifestaba misericordia. Mateo 23:23, el Señor Jesucristo hablando en unos términos fuertes. Él dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Wow. Esto era necesario hacer. O sea, en aquel tiempo, el impuesto que ellos daban, ese diezmo que daba para la iglesia, era necesario hacer, pero sin dejar de hacer lo otro, sin dejar de hacer aquello que la justicia, la misericordia y la fe. Porque hay personas que se enfocan precisamente en lo que pueden estar haciendo, cumpliendo con un deber, cumpliendo tal vez con algunos actos posiblemente buenos, pero se olvidan de la misericordia. Se olvidan de la misericordia. Estas personas, estos judíos a los que el Señor está hablando, estaban obedeciendo lo externo, pero estaban dejando a un lado lo interno. Lo interno. Y misericordioso no es que la gente dice o hace. Ser misericordioso no es precisamente lo que muchas personas dicen o incluso lo que las personas hacen. Definitivamente no. Misericordioso es fundamentalmente lo que la persona es, lo que es su disposición, lo que es su ser interior. El doctor Martin Lloyd-Jones, el doctor y teólogo, él define precisamente esto de una manera increíble. Él dice, el evangelio cristiano pone su énfasis principal en el hacer en lugar de ser. El cristiano es algo antes de hacer alguna cosa. Tenemos que ser cristianos para poder actuar como cristianos. Somos cristianos y nuestras acciones son el resultado de ello. O sea que tenemos que ser primero. Y cuando nosotros somos, eso que reflejamos externamente es algo que manifiesta realmente quiénes somos. La persona que es de Cristo y que ha venido a Él en fe, Cristo ha producido en esa persona, en ese creyente, un hábito o una disposición de carácter misericordioso. Él lo ha hecho. El Espíritu Santo que obra en cada uno de nosotros ha traído a cada ser, a cada hijo de Él, esa disposición de ser misericordioso. Así como Jesús es misericordioso. Ese es el carácter del cristiano. Es parte de un nuevo corazón. Es parte de ser una nueva criatura. Es parte de ese nuevo nacimiento. Esa misericordia tiene que existir. Cuando Mateo 5:7 nos habla a nosotros, nos está diciendo prácticamente que si nosotros estamos en Cristo, si somos ciudadanos del reino de los cielos, debemos ser misericordiosos. Debemos serlo. Pero lo más sorprendente es que muchas personas que profesan ser cristianos no son misericordiosos, son indiferentes a las necesidades que requieren misericordia. Son indiferentes incluso a su propio pecado. Son indiferentes a su propia culpa. Son indiferentes a la necesidad de la misericordia de Dios. Y esto es algo sorprendente. Porque ya hemos visto en los versículos anteriores esa necesidad de vernos a nosotros mismos y clamar por misericordia, la misericordia de Dios. Eso es lo que tratan los primeros cuatro bienaventuranzas. Pero ahora estamos hablando en el aspecto de la misericordia que debe ser manifiesta con los demás, con los demás. Y Jesús también habla acerca de esto. Es hermoso cómo la palabra nos muestra a nosotros. Jesús hablando en una parábola en Mateo 18, del 23 al 25, nos muestra una historia de un hombre que debía una altísima cantidad de dinero. Mucha cantidad de dinero. Esto lo veremos más adelante cuando ya entremos en este pasaje. Pero según dicen los teólogos, pudiera compararse a varios millones de dólares. De acuerdo a lo que él le debía a este rey, a este señor de él. Y lo que iba a suceder era que este rey, esta persona que él debía pagarle, este rey, este señor, iba a vender su esposa, iba a vender sus hijos, iba a vender sus propiedades para recibir algo de esa deuda que él tenía para con él. Dice el versículo 26 de Mateo 18. Entonces, aquel siervo, este que debía ese dinero, postrado, le suplica a su señor diciendo, Señor, ten paciencia conmigo yo te lo pagaré todo. Él suplicó. Él reconoció en ese momento, aparentemente, su incapacidad para poder pagarle a este hombre la altísima cantidad de dinero que le debía. Era difícil que se la pudiera pagar. Entonces, dice el versículo 27, que el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Un acto de misericordia llevado a cabo por este rey, este señor de este siervo. Pero sucede algo particular en esta situación. Esta persona que acaba de ser perdonada de su deuda, al salir precisamente de donde se encontraba con este amo, se encontró con otro consiervo que le debía una cantidad de dinero. Una cantidad muchísimo menor que eso. Digamos que si lo otro eran millones, digamos que esto pudiera ser, vamos a decir, $2,000. ¿Pero qué hace este hombre? Él lo encontró al salir. Y este hombre, este otro consiervo que le debía a este que le acaba de perdonar la deuda, le dice que le dé tiempo también para pagarle, que le permita que él va a reunir para pagarle. El versículo 28 de Mateo 18 nos dice, pero saliendo aquel siervo, o sea que aquel que le habían perdonado la deuda, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, o sea, agarrándolo, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Era una cantidad muchísimo menor que la que él había acabado de ser perdonado. Y el versículo 29 nos dice que entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Tuvo la misma actitud que él anteriormente había tenido con aquel rey. ¿Pero qué dice el versículo 30? Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que él le pagase la deuda. Una persona que ha recibido misericordia no tiene misericordia con otra. Sucede entonces que estas personas que estaban alrededor van y hablan con el rey que acaba de perdonarle la deuda a él. Dice el versículo 31, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que habían visto. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces, su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Este es un ejemplo que pone el Señor Jesucristo. Entonces él termina esta parábola diciendo, versículo 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. O sea que aquí vemos también cómo la misericordia está relacionada con el perdón. Misericordia y perdón están íntimamente relacionados. Y muchas veces podríamos pensar nosotros, bueno, tal vez, sí, yo hago actos de misericordia, yo tengo cuidado con los pobres, yo mando mi chequecito de vez en cuando a tal o cual institución, yo aporto aquí o allá. Pero ¿qué tal el perdón? ¿Qué tal aquellos que nos han ofendido, aquellos que nos han hecho daño? Esto que dice el Señor Jesucristo aquí, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón aún a cada uno a su hermano sus ofensas. La Escritura nos advierte también en Santiago 2 que aquellos que hemos recibido misericordia debemos dar misericordia. Pensar en la misericordia que hemos recibido de Dios en lugar de su justo juicio. Es que reflexionar en eso, en todo lo que nosotros hemos sido perdonados por Dios, debe producir en nosotros ese efecto de esa deuda tan grande que es impagable que el Señor nos ha perdonado y tener misericordia con los demás. tener misericordia con los demás. Nosotros debemos ser personas donde la misericordia nuestra fluya hacia los demás. Y lo que dice Santiago es que aquellas personas que se olvidan de la misericordia que han recibido de Dios van a ser juzgados severamente. Severamente. Santiago 2:13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Wow. Juicio sin misericordia se hará sobre aquel que no hiciese misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. O sea que nosotros en este momento no estamos parados bajo el juicio de Dios. Gracias a Cristo. No. Porque hemos recibido su misericordia precisamente por lo que Cristo hizo en la cruz. Pero fallar o faltar a ser misericordiosos nos lleva a elevarnos a una posición de pensar si verdaderamente hemos venido al reino o no. Si estamos caminando en el reino de Dios o no. La misericordia bíblica no es simplemente un sentimiento, sino una actitud, dice alguien, que da como resultado una acción compasiva. La misericordia bíblica no es simplemente un sentimiento, sino una actitud que da como resultado una acción compasiva. Y dice la persona que dice este quote, incluso con nuestros enemigos. Y Jesús ilustra todo esto también con otra parábola. Un intérprete, un abogado de la ley, alguien que se acerca donde el Señor y le dice a él con una pregunta para probarlo, porque no iba tampoco con las buenas intenciones de que él le dijera algo que lo edificara, sino que él fue con la intención de probar al Señor Jesucristo. Él le dice en Lucas 10:25, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. La persona que lo estaba poniendo a prueba. Los judíos en ese momento, ellos enseñaban que nosotros o ellos tenían que ser misericordiosos, desde luego. Ellos tenían que ser misericordiosos con los de su propia nación. Ellos tenían que ser misericordiosos con sus familiares. Ellos tenían que ser misericordiosos con sus amigos, con sus personas cercanas, con todo lo que rodeaba ese círculo de ellos mismos. Porque eso sí, ellos son muy unidos. Ellos se ayudan mutuamente. Y eso lo entendían ellos muy bien. Pero ellos no sabían o no se hacían los desentendidos con la misericordia que debían ofrecer a las personas que no fueran judíos. Aquellos que estaban aparte, con personas diferentes, con personas extrañas. Y Jesús precisamente les muestra esta parábola. Esta parábola se trata de un hombre. Esta parábola ya la hemos visto anteriormente. Un hombre que es presumiblemente judío, que venía de Jerusalén y estaba encaminándose, dice la Escritura, en Lucas 10:31. Dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. Después de que este hombre, me adelanté tal vez un poco, después de que este hombre viene bajando, es confrontado por unas personas, unos maleantes, que lo roban, lo golpean, lo tiran al piso, lo dejan casi muerto. Lo dejan en una condición en medio de un sol fuerte, tirado en medio de la carretera para que él se muriera. Estas personas lo acabaron, ellos pensaron tal vez que él estaba muerto. Se presume que era judío. En ese momento, bajan en esa misma vía, baja un sacerdote. Y Jesús es muy preciso en querer mostrar esto. Porque un sacerdote, un hombre que predica, enseña la palabra de Dios, un hombre que está cercano a Dios. Alguien que esta misericordia debe fluir de él. Como decir un cristiano como nosotros, que se supone que debemos ser misericordiosos. Y Jesús pone ese ejemplo. Pasa un sacerdote por el lado de esta persona. Lo ve. Dice el libro de Lucas que él, o otro de los versículos paralelos, que él cruza la calle. Él lo ve, se da cuenta de su condición, él cruza la calle, lo ignora y sigue. Lucas 10:31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. No lo miró. Aquel líder religioso, aquel que debería mostrar misericordia en ese momento, no la mostró. Lo ignoró. Después, dice el versículo 32, asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Y Jesús dice, viéndole. No es que de pronto tenga una excusa y dice, es que yo no lo vi. Yo no me di cuenta. No, viéndole. Él vio la condición en que estaba, desangrándose, golpeado, moribundo. Viéndole, pasó de largo, cruzó la calle y se fue. No le prestó atención. Pero Jesús hace un énfasis muy claro. Él manifiesta que hubo alguien que sí se detuvo, alguien que tuvo misericordia. Y él lo hace de una manera precisa. Dice, pero un samaritano. Él lo hace de una manera, me lo imagino, él diciéndolo, el tono que habrá puesto. Pero estas dos personas pasaron, pero pasó un samaritano. Y entendemos, y hemos leído nosotros que los samaritanos y los judíos no tienen muy buena relación. Sabemos que los samaritanos, esa parte de Samaria fue invadida por los asirios. Estas personas tomaron cautivos a muchos de los judíos que habitaban en esa parte media de Israel. Se los llevaron, otros se quedaron viviendo ahí. Esos que se quedaron viviendo ahí se mezclaron con estos judíos. Se mezcló la raza. Se juntaron, cosa que Dios también había prohibido. Otros que se fueron, pues también se mezclaron, regresaron, se juntaron. Estas personas no eran queridos por los judíos. Yo decía, no, esta persona niega nuestra raza. Estas personas no son de nosotros. Pero el Señor hace claro que un samaritano que iba de camino, versículo 33, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. O sea, él está haciendo claro perfectamente que estos líderes religiosos que deberían mostrar misericordia, posiblemente con su conciudadano, no la mostraron. Pero este, que era un extranjero o una persona que no tenía su linaje 100% y que ellos detestaban, que ellos lo consideran como su enemigo, él sí tuvo misericordia de él. Dice el versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y este samaritano no solamente lo vio, no solamente fue movido, no solamente tuvo un sentimiento que puede haberse, wow, qué pena, qué pesar. Dios te bendiga. Que el Señor te ayude. Que Dios provea para tu situación. No, él tomó acción. Él actuó de la manera que debe hacer. Él tomó las medidas necesarias para salvar su vida, dice el versículo 34. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. O sea, no sabemos qué tanto camino faltaba para llegar al destino, a ese mesón, que es un hotel, un cuarto de habitación. Pero él puso a esta persona herida en esa cabalgadura, un burro, un caballo, no sabemos, pero él se fue caminando, lo llevó, tuvo cuidado de él, estuvo con él allá cuidándolo. No sabemos qué negocio él tenía, qué disposición él se estaba encaminando, pero él dejó todo a un lado para atender a esta persona. Y dice el versículo 35. Otro día al partir, o sea que él se quedó con él esa noche, estuvo con él toda la noche, sacó 2 denarios, y los dio al mesonero, al que atiende el lugar ese de hospedaje, y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. O sea que dio lo que él tenía, dejó más de lo que él tenía, y no solamente hizo eso, sino que dejó como un cheque en blanco para lo que él necesitara, él lo iba a compensar. Tremendo. Eso es mostrar misericordia. Y el Señor termina esta parábola con una pregunta que revela el corazón de esta historia. Él le dice a este hombre que quería probarlo, ¿quién pues de estos tres hombres, o sea, el sacerdote, el levita o el samaritano, te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Quién crees? Y este hombre que lo quería probar le dijo, el que usó de misericordia con él. Él reconoce que este hombre usó de misericordia con este hombre moribundo. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Esto nos enseña a nosotros que un cristiano debe tener misericordia, no solamente con las personas que tenemos cerca, que obviamente eso lo hacemos nosotros por instinto, pero lo que el Señor manifiesta aquí es que debemos tener misericordia incluso con aquellas personas que no conocemos, que no simpatizamos, que no son de nuestra raza, que de pronto no tengan nuestra misma manera de pensar, que posiblemente puedan ser hasta nuestros enemigos. ¡Wow! De eso se trata la misericordia. De eso se trata. Dios ha tenido misericordia de nosotros para que nosotros también seamos compasivos y misericordiosos con los demás. Y Jesús ha sido el máximo ejemplo de misericordia. Nosotros lo sabemos. Jesús tuvo compasión de los enfermos y los curó. De hecho, en Marcos 1:40 relata que vino donde Jesús un leproso rogándole. Los leprosos eran personas que estaban prácticamente aisladas de lo que era la sociedad. Ellos no podían, por la misma ley, por los mismos sacerdotes, estaban impedidos de estar cerca incluso de su familia, no podían acercarse a sus casas, estaban recluidos en una parte fuera de la comunidad, porque eso era algo muy contagioso. Y este leproso vino donde el Señor y le rogaba, dice el versículo 40 de Marcos 1. Hincaba la rodilla, o sea, arrodillado delante de él, le rogaba, si quieres puedes limpiarme. Su desespero. Y Marcos 1:41 dice, y Jesús teniendo misericordia de él. Lo vemos otra vez, en una condición en que no hay solución, una condición que es extrema como la solución o la misericordia que él ha tenido de nosotros al perdonarnos nuestros pecados, esa deuda que tenemos para con él que es impagable. Jesús, teniendo misericordia, él extendió la mano y le tocó. Eso es algo más increíble. Nadie podía tocar a un leproso, porque se contaminaba inmediatamente. Es tanta la misericordia de Dios que él extiende la mano y lo toca. Lo toca. Y le dijo, quiero, sé limpio. Y el 42 dice, y así que él hubo hablado al instante, la lepra se fue de él y quedó limpio. Jesús tuvo misericordia de aquellos que estaban poseídos por demonios y los liberó de la esclavitud y ese sufrimiento, como lo hizo también con un joven que desde niño tenía un espíritu inmundo que lo sacudía y lo dejaba casi muerto. Su padre le dice, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros, ayúdanos. Y Jesús lo hizo. Jesús, después de expulsar ese demonio que prácticamente dejó a ese muchacho tirado en el piso, dice el versículo 27 de Marcos 9, pero Jesús, tomándole de la mano, lo enderezó y se levantó. Jesús tuvo misericordia de una viuda, la viuda de Naín, al resucitar a su hijo, su único hijo que esta señora tenía. Dice el versículo 13 de Lucas 7, que cuando el Señor la vio a esta señora que iban iban llevándolo ya para sepultarlo, el Señor lo vio, dice Lucas 7:13. Cuando el Señor lo vio, se compadeció de ella. La misericordia, el dolor del Señor. Y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y el joven se incorporó, el que había muerto, y comenzó a hablar. O sea que Jesús fue movido a misericordia rápidamente para aliviar el dolor y la angustia. Él nos da el claro ejemplo. Él es nuestro modelo a seguir. Y de hecho, toda la existencia, toda la vida de Jesús fue de pura misericordia. Él vino a morir para aliviar a los hombres de la culpa de los pecados y la consecuencia de esos pecados. De eso se trata. Él tomó la maldición y el dolor, el sufrimiento sobre sí mismo para que nosotros, los que pongamos la fe en Él, su pueblo, podamos vivir y no tuviéramos que sufrir esos horrores. Y finalmente, Mateo 5:7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. O sea que misericordia se encuentra al comienzo de este versículo, pero también al final del texto. Al comienzo se manifiesta como un deber, pero al final se manifiesta como una bendición. Y cuando somos misericordiosos, la bendición no la recibimos de las personas que estamos ayudando, aunque pudiera ser, pero la bendición viene precisa y principalmente de Dios. Sí, porque muchas personas dicen, no, pero yo ayudo a la gente, y mire, son desagradecidos, nunca me miran, nunca. No, la bendición viene de Dios. Nosotros no podemos ayudar o tener misericordia de alguien esperando que esa persona nos compense a nosotros lo que hemos hecho, porque eso no es misericordia. Eso es hacer algo en espera de una devolución o una retribución. La misericordia viene de Dios. Y en esta quinta bienaventuranza hay una promesa de Dios. Pero también es preocupante. ¿Saben por qué? Porque esta bendición o esta bienaventuranza, pudiéramos decir que está condicionada para aquellos que son misericordiosos. Si la misericordia de Dios hacia nosotros está condicionada por la manera en que nosotros somos misericordiosos con los demás, estamos en serios problemas. Estamos en serios problemas. Si examinamos las palabras de Jesús, vamos a verlo en un sentido negativo, vamos a verlo de una manera opuesta. Él está diciendo, bienaventurados o bendecidos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Vamos a verlo de la manera opuesta. Cuando Él diga, por ejemplo, malditos aquellos que son despiadados o que no son misericordiosos, porque ellos no alcanzarán misericordia. ¿Cómo lo vemos nosotros ahí? Malditos los que no son misericordiosos, porque ellos no alcanzarán misericordia. Es tremendo. Esta advertencia debería ser tenida en cuenta. Si rehusamos nosotros brindar misericordia a aquellos que no la piden, ¿cómo esperamos nosotros recibir misericordia de Dios si no la damos? Ese es el punto. Mateo 6:14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Aquí está la bendición. Pero mire, lo opuesto. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Wow. O sea, que si no somos misericordiosos, no vamos a recibir misericordia. Hay un punto aquí que tenemos que aclarar. Podríamos decir, bueno, si somos cristianos, nosotros ya hemos recibido la misericordia salvífica de Dios, ¿verdad? No ganamos, no trabajamos, no hicimos nada para ellos. Eso es un don de Dios. Pero entonces, ¿qué es lo que se refiere aquí? Si lo estamos viendo desde el punto de vista que somos cristianos, que ya hemos sido llamados por el Señor y que tenemos esa salvación. Vamos a verlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. ¿A qué se refiere este versículo? Si no somos misericordiosos, no vamos a recibir misericordia de Dios en nuestras necesidades, en nuestras urgencias, en nuestros problemas, en nuestras situaciones. Estamos en un mundo en que estamos enfrentados a diferentes condiciones y siempre estamos clamando a Dios por muchas cosas. Si somos verdaderamente cristianos y no aplicamos la misericordia, tampoco vamos a recibir la misericordia de Dios. Vamos a ponerlo desde el punto de vista que la salvación no se pierde, pero nos vamos a ver afectados al no recibir la misericordia de Dios. Donald Carson, que es un estudioso del Nuevo Testamento, él dice, refiriéndose precisamente a esto que les acabo de decir, dice, la persona que no es misericordiosa, está inevitablemente inconsciente de su propio estado para pensar que no necesita misericordia. La persona que no es misericordiosa está en un estado de inconsciencia al pensar que no necesita misericordia. No puede verse a sí mismo como miserable o desgraciado. ¿Cómo entonces Dios va a ser misericordioso a esa persona? Aquí está el punto. Si él no se ve en esa condición de miseria, que necesita misericordia, ¿cómo esa persona va a recibir misericordia de Dios? Esta persona es como el fariseo en el templo cuando se encuentra con el publicano, que él se creía digno de toda lo que él tuviera, porque hacía cosas para con Dios. Entonces él continúa diciendo, al contrario, la persona que refleja estas bienaventuranzas está consciente de su bancarrota espiritual, llora por su pecado, es hambriento y sediento de justicia, esa persona es misericordioso con los miserables, porque él se ve como miserable. Siendo misericordioso, también recibe misericordia. O sea que se requiere que nosotros nos pongamos en esa condición o en ese estado de misericordia, de lo miserables que hemos sido y que hemos alcanzado misericordia. Si no somos misericordiosos, nos estamos poniendo en un estado de que nosotros no necesitamos misericordia. De esa manera. Entonces, por tal razón, no recibirá misericordia. Ese es el punto. Jesús manifiesta de una manera positiva este versículo, la bendición de recibir la bendición del Padre para aquellos que son misericordiosos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y el rey David dijo en 2 Samuel 22:26, con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Y el Señor dice en Miqueas 6:8, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante Dios. O sea que es algo que nosotros debemos manifestar. La escritura en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, hablando en Colosenses 3, también nos dice a nosotros que eso es algo que nosotros debemos poner en práctica. Colosenses 3:12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia. Y la versión de la Biblia de las Américas dice de tierna misericordia. Y esta misericordia es una compasión libre de hipocresía y engaño, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. ¿Cómo entonces practicamos misericordia? ¿En palabra? ¿En acción? Esas son las dos formas en que lo hacemos. Pero también lo hacemos nosotros de una manera en oración por aquellos que son perdidos. Mostramos misericordia cuando le manifestamos a aquellos que están alejados de Dios y se encaminan a una eternidad de juicio, de castigo, alejados de la presencia de Dios. Manifestamos misericordia mostrándole la gracia y la misericordia que Dios provee por medio de Jesucristo. Eso es misericordia. Y para aquellos que no son cristianos o que están divagando entre una posición y otra y todavía no han reconocido su necesidad delante de Dios, de esa misericordia para poder ser limpiados de sus pecados y recibir su gracia salvadora, deben reconocer esa necesidad. Que Dios vea esa miseria. Que Dios vea ese quebrantamiento, ese lloro por el pecado, que puedan clamar por esa justicia que solamente Él puede dar. Y de esa manera recibirán misericordia. Isaías 55:7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Vuélvase de sus caminos inicuos hacia Jehová, el cual también tendrá misericordia. Ese es el mensaje de salvación. Es el mensaje de salvación. El Salmo 136 repite 26 veces, las conté, 26 veces, que la misericordia de Jehová es para siempre. O sea que hay esperanza para aquellos que no están en Cristo. Hay esperanza para aquellos que aún están fluctuando entre el camino estrecho y el camino ancho. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia para perdonar. La oración es un ingrediente esencial en la misericordia, como les decía, porque solo Dios puede cambiar el corazón, solo Dios puede transformar vidas, solo Dios puede regenerar, solo Dios puede recuperar a aquellos pecadores caídos. Solamente en Él está nuestra confianza y en su misericordia. Amén. Oramos. Bendito Señor, Dios y Padre. Estamos todos aquí reunidos y creo que cada uno de nosotros, Señor,